La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Saludos a todos, comenzamos La otra cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. El pasado programa, en La otra cara de África, hablábamos de uno de los, digamos, políticos más importantes, de breve recorrido, pero que ha dejado gran huella, sobre todo en África Occidental y sobre todo en Burkina Faso. Hablábamos de Sankara. Antonio, Sankara, tú estabas en Burkina Faso cuando Sankara dio el golpe de Estado que le subió al poder.
Justamente.
Y viviste en primera, de primera vista, en primera mano,
pues sí, justamente,
primera persona, todo lo que significó.
Ella explicaba en el pasado programa que el día que dio el golpe de Estado Sankara, pues estábamos reunidos bastantes misioneros y sacerdotes africanos haciendo nuestros ejercicios espirituales de aquel año, en agosto del 83. Y vamos, nos sorprendió, pero en fin, continuamos nuestra semana de ejercicios pensando que, como las cosas en África en general no van tan rápidas, que nos daría tiempo de llegar a nuestros puestos de misión antes de que se consolidara la cosa. Pero en fin, todo fue empezar, y además empezar de una manera, de un lado incruenta y de otro lado pues bastante rápida, con bastante presión, podemos decir, psicológica, sobre todo sobre la caterva de funcionarios que no estaban acostumbrados, en fin, a esta mentalidad un poco revolucionaria, ¿no?
Además, para mayor casualidad, acabas de volver de Francia. Justamente hablábamos en el pasado, terminábamos el pasado programa hablando de las consecuencias que tuvo para la familia de Sankara el asesinato de Tomás Sankara, y tú acabas de estar muy cerquita de donde vive su mujer.
Pues
actualmente.
Sí, justamente está en Montpellier. Además, los amigos con los cuales he estado ahí en Montpellier conocen personalmente también a Miriam, y me decían eso, dice, si quieres otra vez que venga, te proporcionamos una entrevista con Miriam. En fin, esta vez no pudo ser porque estaba ella viajando, y al mismo tiempo yo también tenía prisa, o sea, no se puede tampoco así, de la noche a la mañana, atracar a una persona haciendo una entrevista, ¿no? Pero desde luego sí, Miriam se refugió en Francia, en el sur de Francia, porque quería que sus hijos pues tuvieran una vida normal y que pudieran crecer y tener una educación normal, lo cual está aconteciendo. Ella, los hijos de Miriam, frecuentan colegios franceses en Montpellier.
Digamos que la muerte de Tomás Sankara sigue siendo un misterio, aunque todo el mundo señala con el dedo hacia una persona. Ella, la viuda, Miriam Sankara, precisamente es una de las personas, lógicamente, que más presión ha hecho para que se desvele este misterio.
Hombre, claro, porque ella primero está fuera del país, y luego pues ya los padres de Sankara pues eran ya muy mayores, ¿no? El padre ya falleció, y aunque son muy conocidos en la comunidad cristiana de Ouagadougou, porque el padre era catequista de adultos, como decía el otro día, pero sobre todo los contactos que tiene Miriam Sankara con un equipo de abogados de Canadá, en Montreal, pues ya desde el año 2006 se está esclareciendo, en fin, cómo fue el asesinato de su marido, porque aunque en el certificado de defunción que dieron las autoridades del país dice fallecido de muerte natural, creo que morir bajo la ráfaga de unas cuantas metralletas Kalashnikov no es nada natural para una muerte, ¿no? Por tanto, ahí se ve la mano del que ha manipulado todo esto, pues que es su antiguo compañero y amigo y actual presidente de Burkina Faso, en Blaise Compaoré, que ya ha sido reelegido para 3 mandatos y que está, después de la presión de estos abogados, han consentido las autoridades de Burkina Faso pues borrar en el certificado la mención de muerte natural. Ahora, no creo que hayan reconocido el asesinato, igual han puesto muerte accidental.
Desde luego no parece que desde el gobierno de Burkina Faso, el gobierno que es el mismo que sucedió la cabeza del gobierno a Tomás Sankara, no parece que se hayan tomado muchas preocupaciones para esclarecer el asesinato de Tomás Sankara.
Bueno, ahora leía hace poco que en la última semana social de la Iglesia Católica en Burkina Faso, pues ante la presión también de la base, o sea, de, podemos decir, del clero bajo y del pueblo cristiano, pues están justamente, se está insistiendo en que se esclarezca la muerte del periodista Norbert Zongo, que está en relación, como sabemos, con toda esta investigación de la muerte de Sankara, porque en diciembre del 98, Norbert Zongo, con otras tres personas que lo acompañaban en su coche, pues fue asesinado, y todos decían que era el hermano de Blas Campaoler, que mandaba ese pelotón de la muerte. De manera que estamos viendo que, aunque el régimen de Burkina Faso, pues en lo demás podemos decir que es aceptable, y está habiendo además una relativa libertad de prensa, pero sin embargo pues hay una especie de autocensura. Los periodistas prefieren no estar en el punto de mira de las autoridades para no crearse problemas inútilmente. Y entonces los que tienen que arriesgarse pues son más bien los que están fuera del alcance, o sea, los que están fuera del país.
Pues parece, Antonio, que se estrecha el cerco sobre Blas Campaoré.
Bueno, es que pasa que, claro, no solamente este caso. Al principio de noviembre, Campaoré ha tenido que reconocer su colaboración con el que fue presidente de Liberia, Charles Taylor, que cuando estaba en el poder parecía que era su gran amigo, y ahora está siendo juzgado por el Tribunal Especial para Sierra Leona por crímenes contra la humanidad. Y, en fin, de todos es conocido que ha habido ahí un trapicheo de armas por diamantes y diamantes por armas, que Campaoré pues también está prohibiendo toda protesta pública contra su gobierno, porque hay un cierto descontentamiento en el pueblo también. O sea que, y además él ha aprobado un montón de partidos de la oposición. Hay 32 partidos políticos en un país pequeño como es en Burkina Faso, y es justamente por aquel principio de divide y vencerás. Cuanto más oposición y más gallitos hay en los diversos gallineros, pues más fácil es vencerlos uno a uno.
Sin embargo, y pese a todos los esfuerzos de Blas Compaoré por acabar con el recuerdo de Sankara, parece que, sobre todo entre los estudiantes burkinabés, subsiste, resiste y se engrandece el recuerdo de Tomás Sankara.
Hombre, es que primero, por ser joven como era, luego por verdaderamente es una figura, podemos decir, carismática. No se le ha acusado de ningún exceso en su revolución. O sea, fue una cosa llevada, podemos decir, humanamente, quizás por los principios cristianos que él tenía también en la base de su educación. Y por esto, pues, los estudiantes burkinabés siempre acuden, podemos decir, a la autenticidad de Tomás Sankara, y por eso son sus hinchas más fervientes. Sus discursos, que se conservan casi todos grabados, pues circulan entre los jóvenes bajo capa. Hay también algunos vídeos de ceremonias oficiales y de inauguraciones que realizó Sankara en aquellos 4 años, porque también son proyectados entre amigos y vecinos en los patios de las concesiones. Una concesión es pues un conjunto, podemos, una corrala diríamos nosotros, ¿no?, donde hay varias casas, y entonces en las ciudades pues hace un muro exterior común, pues, entonces la gente pues vive una vida de vecindad y de covecindad muy grande, una especie de condominio, y entonces pues se reúnen por la noche, hacen allí con algún televisor y tal, pues hacen también sus sesiones de películas, de vídeos. Y luego en algunos barrios de la capital existen grupos sankaristas que velan para que permanezca viva su memoria. Además, el cementerio donde está enterrado Sankara pues también siempre tiene su tumba, flores, y se procura. Hay un abogado natural de Montreal, aunque tenga un nombre que parece africano, Aziz Fall, que es el coordinador de la campaña internacional Justicia para Sankara. Este abogado engloba varias decenas de abogados benévolos y declara, como consecuencia de la decisión de la ONU, que el Estado de Burkina Faso no ha respetado nada. Pues decía, un certificado de defunción solo sirve para indicar las causas de un fallecimiento. Pero dice, lo que hace falta es abrir un proceso, y eso no se ha hecho. Tampoco han indemnizado a la viuda y a los hijos de una manera decente. Podemos decir que si ella vive en Montpellier, pues es quizás más por la ayuda de los amigos y la buena acogida del gobierno francés, que por otra parte pues tiene a veces doble medida, ¿no? Por un lado ayuda oficialmente a Sankara, y por otro lado pues también no quiere dejar caer una persona como es Miriam. Pero el Comité de Derechos Humanos de la ONU debería evaluar las medidas tomadas por el gobierno de Burkina Faso este otoño. En Internet han puesto una petición online para asegurarse de que esta medida burkinabés no sean recibidas como una respuesta a las exigencias del comité. Y hay una página
web. www.petitions.com, petition/Sankara20. Bueno, a través de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid pondremos el link, y a través de nuestra página web, o quien nos quiera llamar al 915441818, pues le informaremos más detenidamente de esta campaña.
Desde diciembre de 2006, el abogado que hemos referenciado antes, el señor Farr, ha sido amenazado de muerte, tanto por carta como con llamadas telefónicas.
Como para protestar dentro del país, ¿no?
Pues fíjate, este está en el Canadá. Además, los servicios de la policía canadiense y el servicio de información han abierto una encuesta.
Una investigación.
Sí, hay otro periodista, Samska Leja, que es un célebre animador de la radio y un rapero burkinabés, recibió también amenazas durante este mismo periodo. Y el coche del rapero fue incendiado en Ouagadougou el pasado 5 de octubre. Entonces, Samska debía participar en la caravana Sankara, que ha recorrido algunos países de Europa y África Occidental, y en la que Farr ha participado también.
Además, comentó algunas cosas muy interesantes, ¿no?
Hombre, al terminar la gira decía: acabo de vivir una aventura digna de una película de espionaje. Durante la caravana tenía que vigilar lo que comía. Cada noche mudaba de hotel. No podía nunca anunciar en los lugares que iba a cantar en público. En fin, todo para evitar un envenenamiento o un atentado. La última amenaza de muerte contra Aziz Farr tuvo lugar en abril pasado, al final de la presentación de la película Fratricidio en Burkina. Esta película fue presentada en el festival Vistas de África, realizado en esa reunión tan colonial llamada Francia-África, o sea, en francés France-Afrique, que es donde el gobierno francés, por así decir, reúne a los líderes de sus antiguas colonias. Esa llamada de amenaza partió de una cabina telefónica pública y la policía la ubicó en una cabina que está situada en la esquina de las calles Roa y Drolet en París. Todo este filme realizado por Didier Mauro y Tui Tienjo y fue presentado en Montreal en el marco de la conmemoración del 20 aniversario del asesinato de Sankara. Aún no hemos podido echarle mano a ese filme, pero habrá que tenerlo también en nuestros archivos, claro. También ha sido publicado un libro que recoge el conjunto de los discursos y entrevistas que se conservan grabadas de Sankara. Las ediciones Pathfinder lo han editado en francés y se ha puesto a la venta con motivo del aniversario en este mes de noviembre. A ver también si lo conseguimos para nuestra biblioteca, ¿eh? Tenemos que enriquecerlo.
Antonio, ¿quién te iba a decir el 15 de octubre de 1987, cuando caía asesinado Tomás Sankara, que iba a perdurar su memoria durante tanto tiempo?
Pues desde luego, yo estaba entonces en la parroquia de Tugán, en Burkina Faso, y sencillamente pues todo el mundo lo sintió como una triste noticia y un desastre al mismo tiempo también, una cosa que nunca había pasado en Burkina, el que fuera asesinado así un líder de esta categoría. Recuerdo que la comunidad cristiana en todas las parroquias pues también se hicieron funerales por Tomás Sankara, y quizás el gobierno pues jugó un poco ese papel de doble medida y, en fin, para disimular un poco hipócritamente de dónde venía la acción criminal. Pero ese mensaje sincero y generoso, ese mensaje honrado, y yo diría de algún modo también un mensaje evangélico, testimonia en el fondo que la fe cristiana que recibió de sus padres pues traspasó en su acción política también. ¿Qué quedará de esos asesinos cuando mueran? Pues probablemente Bascan Paore será recordado como el falso hermano de armas y el amigo traicionero, que por envidia y estrechez de espíritu, por ambición de poder y por medro personal, se atrevió, como otro Caín moderno, a levantar la mano contra su amigo. Compaore no podía soportar que un Sankara, descendiente de esclavos libertos, como sus primos los Sangaré del Malí, fuera más famoso que él, un oscuro muaga del linaje de algún Navamos y venido a menos.
Lo cierto es que la juventud africana, y en particular la juventud de Burkina Faso, necesita modelos que seguir, necesita líderes que quizás como Tomás Sankara les marquen un futuro, ¿no?
Pues sí, porque primero ya hace 20 años y es lo suficiente para que los jóvenes de hoy pues eran niños pequeños o algunos no habían nacido aún cuando Tomás Sankara. Y claro, estas dos décadas son suficientes para engrandecer la talla de un líder y llegar a las fronteras del mito. Porque como todo ser humano, pues Sankara también tuvo sus fracasos.
Sí, porque si raspas en verdad en la política de Tomás Sankara, tuvo sus limitaciones, tampoco era un hombre de un gran estadista.
Luego además, se lo notaba por su juventud, era un tanto inmaduro, ¿no? Pero hoy por hoy lo importante es el símbolo de esos hombres nuevos que África necesita para avanzar. O sea, los hombres y mujeres en pie y en marcha y que no se dejan doblegar por los atractivos de la corrupción.
En este sentido, me recuerda un poco también a Mwalimu, al profesor, al maestro Anyerere.
Claro.
Si miras la época en la que estuvo en la presidencia del gobierno, quizás ves grandes errores, ves cosas que cometió que seguramente él no volvería a hacer, pero sobre todo lo que destaca, sobre todo lo que sobresale, al igual que Sankara, quizás es la honradez y sinceridad de su acción de gobierno, ¿no? No tanto muchas veces los aciertos, pero sí la sinceridad, la honradez, que era algo que tanto necesitaba el país y lo necesitaba el continente.
Y sabes que una de las cosas es que verdaderamente muestran que un político no está agarrado al poder como una lapa o una piedra, es cuando voluntariamente deja el poder. Es lo que comentábamos hace poco a propósito de Chissano y del premio que ha recibido. Ese hombre también ha tenido muchas cosas criticables, pero en fin, llegó el segundo mandato y dejó el poder voluntariamente. Y lo mismo lo tenemos con Nelson Mandela también. O sea, quiero decir, para mí ya es que un político que tiene el poder, sobre todo en África, lo suelta el poder, por así decir, con un futuro incierto, porque la mayor parte de los políticos que están en África como presidentes y tal no tienen el futuro asegurado como lo tienen en los países occidentales, pues eso ya muestra que una valía moral de esas personas.
Además, recuerdo a Mwalimu, a Nyerere, que volvió, no solamente dejó el poder, sino que volvió a vivir en la misma casa que había habitado cuando era un simple profesor.
Pues sí.
Todo un ejemplo. De líderes africanos, en el año en que celebramos, en que conmemoramos el asesinato sucedido el 15 del 10 de 1987, de este líder de Burkina Faso, Tomás Sankara.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.